Buenas tardes. Nos encontramos con otro espacio de La Palabra en las Ondas, de Radio Colores 107.7, celebrando desde la Universidad Popular el Día del Libro, los Días del Libro, los Días de las Hojas del Libro, de las producciones del libro, de las ediciones y todo esto que todavía es posible. Esta tarde, en un tono diferente a las tardes anteriores, hemos tenido novela histórica, hemos tenido exoterismo y hoy tenemos humor, además humor inteligente, humor de pensar, humor ágil, rápido, y que yo creo que comentemos en el espacio de esta tarde se va a pillar muy bien, ¿no? Alguno no tanto. Pero es que si no, no sería inteligente, no se requeriría esfuerzo, no que requeriría que las neuronas funcionaran en torno a ello. Y para ello estamos con un autor ya de cierto asentamiento en Palencia. Desde luego sus libros se han vendido, otros él mismo los ha regalado y firmado en directo y en vivo. Y él es José Luis Pablos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu producción ya es variada, por lo menos de dos libros, y bueno, se podría decir que mucho más, porque creo que ahora en las redes sociales también estás participando muy a menudo, con lo cual casi eres productor diario y permanente, ¿no? ¿No es así?
Sí, digamos.
¿Cómo lo entendéis?
Sí, la producción no es muy amplia, ¿no? Dos libros no es mucho, pero bueno.
¿Pero
lo otro es un pequeño trabajo diario que me tomo algo personal, que es escribir diariamente en Twitter y en Facebook alguna reflexión, algún tema que luego es comentado por los amigos o por la gente que me sigue en esas redes sociales, y es algo que hago a diario por las mañanas, casi como un ritual.
¿Y te lo tomas como una obligación, una autoimposición o una devoción?
Yo creo que algunas cosas, aunque sean un poco obligatorias o que no sea obligatoria, no tiene por qué ser algo negativo. Entonces, en principio, sí me esfuerzo a hacerlo, pero es algo que hago con gusto, y las cosas que hace uno con gusto no cuestan tanto esfuerzo.
Yo siempre he pensado, voy a aprovechar esto porque cuando leo a grandes autores del humor, diarios, a Peridis, a Forges, a Antesacol, esta producción diaria, yo me imaginaba que un día le salen 10 cosas para los otros 3 que no sale, o 2 que sale, o casi todos los días sale algo.
Claro, yo en ese sentido tengo cierta ventaja, porque yo no tengo que comentar la noticia que ha pasado en el día, sino que trato de hacer un humor que sea atemporal, además pretendidamente atemporal. Entonces, yo generalmente cuando voy escribiendo algunas cosas, luego las acumulo y las voy soltando según me va apeteciendo, pero no estoy atado a la al político de turno, a la frase de turno o a la noticia del día generalmente, aunque cuando hay noticias muy significativas sí suelo comentarlas. Léase estos casos Bin Laden y estas cosas que han pasado estos días, ¿no?
Inmediatamente te produce alguna
una reflexión.
Alguna reflexión. Bueno, nos acompañan aquí en la mesa miembros y participantes del taller literario. Hemos estado pasando un rato de esta tarde antes en clase. Algunos se incorporan a la mesa porque hacen sus pinitos queriendo sin querer, y vamos a ir leyendo cosas, ¿no? Fundamentalmente de José Luis Pablos, pero también en concreto de dos autores, dos amantes de la literatura, que algunas veces hacen, como digo, sus cosas. Normalmente no de humor, porque no creo que sea porque da más dinero o menos dinero. El humor, hay poca producción, ¿no, José Luis?
Sí, yo creo que el número de volúmenes.
Novelas escribe todo el
mundo.
Y poesías y tal. Pero luego humor no hay tanto, ¿no?
Yo no sé si exactamente es porque es más difícil o porque luego a nivel de salida tiene menos público, quizás. Pero efectivamente la producción literaria de humor en España es muy escasa, es muy, muy pequeña.
Pues decía que están aquí en la mesa con nosotros Toño, que es un autor ya de aficionado en el rango de aficionado, aunque tiene mucho publicado, pero fundamentalmente porque gana premios y a Cesis y demás en, en certámenes locales y provinciales. Y también está Adolfo, que casi toda la lo que él escribe en los talleres literarios siempre pilla esa vena más que humorística, irónica, sarcástica, ácida y demás, que al resto del taller desde luego nos encanta. Lo que pasa es que está viviendo la emoción de las ondas, que siempre es difícil hablar ante un micrófono, ¿verdad? Pero bueno, tranquilo, que todavía no vas a hablar. Vas a hablar en el momento más insospechado. Bueno, aparte que puedes hablar cuando quieras para preguntarle, igual digo a Toño, que me ayudéis a comentar, y aquí al público, que nosotros tenemos siempre público, una radio libre, independiente, diferente, pues también tiene. Además son todas mujeres. Luego nos decís que hablamos los hombres. Aquí ahora estamos todos hombres y, por supuesto, Eduardo, nuestro técnico, que nos hace maravillas aquí con una radio muy, muy artesanal. Pilar, que estás por ahí, a ver si nos dices algo, tú que también escribes, Esperanza, Cristina, Milagros, Toña, podéis incorporaros también cuando queráis. Bueno, para empezar ya podríamos leer alguna cosita y que la gente se vaya enterando, y luego vamos viendo un poco cómo trabajas o cómo haces las cosas o cómo lo hacen los demás.
Bueno, pues si prefieres algún relato corto, prefieres alguna frase, arrancamos con un relato. Una pequeña historia.
Corto.
Bueno, pues os voy a leer un.
De tu primer libro.
Del primer libro, que se tituló Versos y versículos, textos y demás. Un libro bastante variado, que empieza con poesía, pero luego a mitad del libro cambia de formato y se dedica más al tema del humor. Pues hay algún relato breve que a mí me gusta especialmente. Os voy a leer uno que va sobre el mundo del circo y que se titula Parabarabarabán, que es lo que suena cuando uno dice había una vez Parabarabarabán un circo. Pues ese es el título del relato, y cuenta la historia de un hombre que llevaba el circo él solo. Y dice así: la ciudad, con su gris sonrisa y sus chimeneas llenas de humo, y sus canelones llenos de carne, y sus canalones llenos de agua, daban la bienvenida al circo menos conocido y más pequeño que uno o dos puedan imaginarse. Todos los materiales necesarios, entre los que se incluían un disfraz de elefante, uno de león, uno de domador y otro de pulga, iban en un pequeño 590, no llegaba a 600, de color azul pasión. En la vaca iban colocados dos mástiles de 25 metros de largo por uno de ancho, 250 metros de tela de forro para hacer la carpa, 2 litros de leche para hacer el desayuno, 50 baúles con trajes, un cañón, el puesto de palomitas y la taquilla. Un poco más y el coche no hubiera podido con ello. La labor de montaje fue ardua y difícil, pero tras 2 días de intenso trabajo, el circo Nita, que así se llamaba su nombre debido a las sílabas de sus padres, Leopoldo y Anastasia, abrió sus puertas de par en par, o sea, primero las dos de adelante y luego las dos de atrás. Cabe destacar que el nombre original del circo fue Circo Jones, pero dado el desconocimiento de la lengua inglesa que profesaban la mayoría de los asistentes, la malsonancia era evidente. Lo que ocurre a continuación merece la pena escucharlo de boca del propio Santiago, el versátil Santiago Todo. Santiago Todo es un hombre sin parangón, y ustedes se preguntarán, ¿se puede vivir sin parangón? Pues efectivamente, los últimos modelos de hombre vienen sin parangón, sin reposacabezas y con móvil. He aquí un extracto de la entrevista realizada a don Santiago. ¿Es muy dura la vida en el circo? Bueno, trabajar en un circo no es nada fácil, sobre todo cuando ha habido reducción de plantilla y el total de esta suma una persona, y a veces ninguna si caigo enfermo. ¿Cuándo comenzó en esto del circo? Uy, hace ya muchos años, por lo menos 2. Mis padres y mi madre me enseñaron desde muy pequeño los secretos del circo. Yo les acompañaba a las funciones en las que mi padre, mago aficionado, serraba a mi difunta madre. ¿Cómo lo pasábamos? Mi padre y yo, sobre todo. Este número lo tuvimos que dejar porque nos gastábamos el sueldo en transfusiones, gasas y alcohol. El alcohol era para mi padre. ¿Cómo surgió la idea de montar un circo por su cuenta? Un día, mientras buscaba el viejo serrucho de papá y comprobaba con sorpresa que los dientes del mismo, del serrucho, eran de verdad, decidí tomar la tradición familiar. Al ser hijo único, la cosa se complicaba bastante, demasiado quizás, pero haciendo honor a mi nombre, decidí armarme de valor y otras marcas de chocolate y fundar el Circo Nita. ¿Cuál es el número preferido del público? El 7. Dicen que les trae suerte. No, no, me refiero a sus actuaciones en el circo. Ah, el número del domador de pulgas. Déjeme que le explique. Yo tengo un pequeño disfraz de licra marrón, con 2 cuernecillos propios del traje, quiero decir. Me los pongo rápidamente y me introduzco en una minúscula urna de cristal. Sin que nadie me vea, salto de la urna y me pongo el traje de domador detrás de un biombo. Luego salgo con mi látigo y antes de que este golpee en la urna ya estoy otra vez dentro disfrazado de pulga. Lo peor es cuando me doy en un cuerno con el látigo. ¿Cuál ha sido el momento más duro de su carrera artística? Cuando me mordió el león, que era yo mismo disfrazado. tenía que abrir la boca de tal forma que pudiera introducir mi cabeza en la del león. Un día estornudé sin querer y casi pierdo la cabeza. Finalmente la encontraron en la tercera fila. ¿Qué opina del dicho sobre la mala suerte? Si montas un circo, te crecen los enanos. A mí dudo que me pase. ¿Qué es lo más temerario que ha realizado? Sin duda, el número más arriesgado es el que hago en el trapecio. Cuando estoy a 20 metros de altura, tiemblo al pensar que no me va a dar tiempo a llegar al otro lado para recogerme. Más de una vez me he tenido que sacar en camilla al hospital más próximo. ¿Qué nos puede contar de su atracción del hombre bala? Se realiza de la siguiente manera. Sitúo un cañón en el extremo oeste de la pista central, no tenemos otra. El cañón tiene una inclinación de 60 grados centígrados con la horizontal. Yo me coloco un casco especialmente diseñado para ponérselo en la cabeza y me introduzco por la boca del cañón de 5 metros de largo, no sin antes haber colocado convenientemente 152 gramos de trinitrotolueno y haber comprobado la distancia a la red de seguridad. Una vez dentro, alargo mi brazo con harto dolor y enciendo la mecha que se encuentra en la parte posterior. Mientras avanza humeante, trepo por el interior del cañón hasta asomar mi cabeza al exterior. Me levanto la parte frontal del casco, saludo y digo «¡Ve! ¡Ve!». ¿No se ha planteado nunca la idea de contratar a un socio que le pudiera ayudar a desarrollar las múltiples tareas que usted esté desempeñando? No, nunca, no lo necesito. Además, tampoco hay tanto trabajo aquí como para dos personas. Seguramente nos aburriríamos tanta gente sin saber qué hacer. Aunque pensándolo bien, sí necesitaría a alguien que vendiese las entradas y las palomitas, porque a veces cuando ya ha comenzado el espectáculo voy un poco justo. Finalmente, ¿quiere hacer alguna invitación a nuestros lectores? Por supuesto, no dejen de venir al Circo Nita. Si les gustó mi montaje sobre Blancanieves y los siete enanitos, en el que yo sudaba tinta china para que ustedes no se dieran cuenta de la escasez de medios, no se pierdan un nuevo derroche de salud en el gran encuentro clásico Alí Babá y los 40 ladrones. ¿Quién dijo que no se puede superar la velocidad de la luz? Y la apoteosis final, el número de los 101 dálmatas. No deje que se lo cuenten, posiblemente no podrá creerlo y lo entiendo. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista durante esa actuación, don Santiago. No se preocupe, al final lo he hecho con 100 dálmatas, pero nadie se ha dado cuenta.
Bueno, pues estos aplausos son de los de verdad. Verdad, Eduardo, no los tienes enlatados. Son auténticos. Bueno, pues esta es un ejemplo, si cabe, menos habitual de lo que estamos hablando, porque esto aparece en el primer libro, pero el segundo, todos son citaciones que se hicieron antes o de otros, y por eso son excitaciones, ¿no? Uh-huh. Este ya son como frases, como no sé cómo lo llamas, si frases ingeniosas o...
Sí, yo creo que son pensamientos que retuercen un poquito la realidad o la ven desde otro ángulo, ¿no? Entonces, una recopilación de 250 frases que yo he subtitulado para compartir en tus redes sociales, aunque uno las puede utilizar donde quiera, pero bueno, han nacido un poco de esa escritura diaria en las redes sociales que te comentaba al principio.
La vida da para esto, los acontecimientos diarios dan para...
¿El tiempo, quieres decir? ¿El tiempo?
No, las circunstancias, la vida.
El día a día, sí, claro, por supuesto.
Son motivos hay motivos suficientes para encontrar...
Yo creo que para cualquier cosa no hay mejor fuente que la realidad, tanto para hacer humor como para hacer drama, ¿no? Y a veces incluso cuesta un poco más ver la parte divertida de las cosas, pero yo creo que buscando un poco, muchas de ellas sí lo tienen, sí.
Vamos a ver algún otro ejemplo de estos, por ejemplo... Hay algunos visuales, o es muy importante de todas formas verlo, no solo uh-huh. contarlo, porque claro. El que has hecho sí que es de contar, pero estos otros, en muchos de ellos juegas con la visión de la escritura, ¿no? Uh-huh. Porque le faltan letras y ese es el juego, claro. Porque, en fin, por ejemplo, un juego de palabras, voy de bar en peor, uh-huh. que casi no te das ni cuenta de ello, ¿no? Pero une ahí...
Sí, a veces como una letra solamente puede cambiar un sentido completo de una frase, claro.
Sí, en esta línea también tienes otro, a ver, uno que más vale prevenir que currar.
Por ejemplo, una frase que estaba aquí leyendo que la gente dice mucho de que el alcohol no soluciona los problemas, pero que coño, la leche tampoco, y ahí está. Bueno, a veces simplemente son frases en las que uno distorsiona frases que ya ha escuchado, las añade algo, las comenta un poco en ese sentido, ¿no?
Muy bien. Luego otras te ríes de pequeñas de pequeños inconvenientes, como por ejemplo, por diabetes vendo flauta dulce. Otros esos deseos que tenemos con el juego de palabras, como donde esté una mujer que se quite todo. Eso, contestan otros, eso, que se quite todo. Hay otro que supongo que una cosa lleva a la otra. Jueves Santo, ¿qué hay? Jueves Santo, la oración del huerto. La oración del huerto, querido tomate.
Puntos suspensivos.
¿Quiénes son tus maestros? ¿Podemos,
mis referentes?
Podemos sospecharlo, uh-huh. Pero bueno, queremos que nos lo cuentes.
Bueno, a mí me gusta mucho el humor en general y leo y escucho mucho humor. Yo creo que hay que beber un poco de las fuentes. Quizá para mí mis maestros principales, quizá donde más he leído es José Luis Coll, siempre me ha gustado mucho. El humor absurdo de Tip también, todas sus descripciones de los santos varones, hay dos libros sobre ese tema muy divertido. Y luego me gusta mucho el humor también de Lelutier, del grupo argentino musical, que mezcla un poco las dos pasiones que a mí más me gustan, que es la música y el humor, y además lo hacen de una manera especialmente bien, ¿no? Y sin caer en un humor muy simple, sino es un humor bastante, bastante elaborado y también atemporal, como decía antes, ¿no? El humor de Lelutier tiene gracia ahora y hace 40 años también la tenía, los mismos textos sin variar ni una coma, ¿no? Es otro punto importante también, que el humor no esté ligado al chiste del día, para mí.
Sí, vemos a otro, por ejemplo, que tú lo citas, porque la mayoría son frases tuyas,
sí,
¿no?
La gran mayoría.
Pero
sí.
Hay alguna que supongo, sí, que sí. Además haces un tic ahí de acercamiento a esos uh-huh. ídolos, ¿no? Como Groucho Marx, en esta una frase de él, que parece que la estamos viendo, no sé en qué película, porque yo soy muy malo de memoria, pero para quedar bien, y luego lo remata con esos porrazos que pegaba a los pretenciosos, ¿no? He pasado una noche estupenda, pero no ha sido esta. Uh-huh. En fin, ya no sé cuál más. Tienes también un
sí,
trabajo
varias, sí, sí.
Con el diccionario, distorsionándolo.
Sí, ahora estoy con otro tema parecido, que es buscar dobles sentidos o palabras que tengan dos significados en sí mismas, no dentro de otro. Estoy haciendo todo un estudio del diccionario de la RAE, pero es un proceso muy largo, a medio plazo, y que no lo estoy haciendo, bueno, a un ritmo muy muy lento, ¿no? Porque sí. Escribir es una buena afición, pero no es mi dedicación principal.
Voy a hacer una pregunta absurda, porque tú no vives del humor, ¿no?
No. No. Yo sí vivo de hablar, sí vivo de hablar, porque soy educador social y trabajo con jóvenes y me paso el día hablando.
¿Y estás en?
Estoy en Saldaña, en el ayuntamiento, como técnico de juventud.
Quienes nos escuchen, eso. Pues ahí está la cercanía.
Y esto es un hobby al que le dedico cierto tiempo, como a otros que tengo también.
Del autor. Y Adolfo, venga. Adolfo, como decíamos, escribe habitualmente muy ácido, buscando, supongo que la línea que comentaba José Luis, de bueno, sacar punta a las cosas, una frase, buscar lo contrario, el sentido contrario de cada intención de determinadas frases, etcétera. Y Adolfo nos ha escrito él algo así sin más, pero interesante. ¿Sobre qué va? ¿Nos lo anuncias o vas directamente al tema? ¿Personaje, hombres, mujeres?
Pues, como es la primera vez que hablo ante un micro, no es un artículo. O sea, si estuviese otra vez y pudiera, a lo mejor leía un verbo, pero empezar, un artículo.
Estás invitado. Bueno, si quieres pasar a plantilla de... estoy seguro, ¿no? Vamos a ver qué éxito tiene tu relato. Y yo creo que no es difícil de que vuelvas a estar invitado aquí a esta radio, y se anima para que tú escribas, te dejamos el micro un día sí y otro también.
Bueno, gracias. El artículo se titula Las mujeres de mi generación. Sí, las mujeres de mi generación son guapas y muy hermosas. Las mujeres de mi generación son serenas, muy serenas, y comprensivas, y seductoras. Las mujeres de mi generación hoy rondan entre los 15 años y los 80, más o menos. Y a pesar de ser yo ya casi sesentañero, aún me siguen provocando. Provocando el síndrome de Stendhal, de cuando el autor de Rojo y Negro y la Cartuja de Parma visitó Florencia en 1817 y sufrió una sobredosis de belleza. Ritmo cardíaco acelerado, vértigo, alucinaciones. Las mujeres son la pirámide mágica que contiene las ganas de seguir viviendo con ilusión. Las mujeres son la hostia en verso, en versión corporal, con las que comulgan los hombres afortunados. Las mujeres son la mujer. ¿Hay algo más agradable en la existencia que una mujer? Bueno, aparte del propio ego, la salud y el dinero. La mujer es la sal maldon de la vida. Sin esas escamas de cristales de sal marina, el guiso de la existencia sería de lo más soso y aburrido. No habría humanidad capaz de soportar las penalidades que nos manda Dios día sí y día a lo mejor también. Pero a lo largo de la historia, a la mujer se le ha querido negar hasta la posibilidad de que tuviera alma. Y en esta opinión han coincidido muchos hombres ilustrados e incluso verdaderos sabios. Ya no me acuerdo si fue Platón o Aristóteles, pero desde luego San Bernardo sí. El caso de San Bernardo de Claraval es pintoresco. Después de loar y cantar en varios y voluminosos libros las excelencias y virtudes de la Virgen María, que si la Virgen esto, que si la Virgen lo otro, va y sostiene que la mujer es la fuente de toda maldad y perversidad. Y digo yo, si San Bernardo fue monje toda su vida y no conoció mujeres, ¿de dónde sacó esta blasfemia? Para finalizar, se me ocurre pensar que cuando Dios creó el mundo y vio el resultado, estuvo a punto de volverse atrás. Pero una mujer le ofreció una sonrisa y una manzana y dijo Dios, bueno, heno, al menos, henos, la probaremos, hemos. Y eso nos salvó de la destrucción. Pues le gustó tanto a Dios que aún sigue probándola.
Bueno, otra forma de ver las cosas, un simple comentario sobre la mujer ha añadido en mil dibujitos, en mil colores, ¿no? En torno a ello, ¿no? Adolfo, no sé si nos puedes decir un poco cómo te surge a ti esto, cómo lo haces. Sobre la marcha, lo distorsionas y lo que queda ahí así lo dejas. ¿Te dejas llevar por la imaginación?
Sí, seguramente que me dejo llevar por la imaginación. Sí.
¿Podrías seguir escribiendo, por ejemplo, ahora sobre eso mismo, sobre extender el relato? ¿O ya ha terminado? ¿O podrías escribir uno semejante sobre? ¿O termina la obra?
Sí, creo que termina la obra, que ya es bastante.
Bueno, Toño es otro. Bueno, no sé qué te ha parecido, José Luis.
Otra forma. A mí me ha gustado. Personalmente, es un tipo de humor que sí me gusta, que el humor no siempre tiene que acabar en chistes en sí, sino exacto. El tema es que el texto te vaya llevando por diferentes caminos que el autor quiere y al final haya, a veces es tan difícil provocar una sonrisa como una carcajada. Yo creo que no es un texto de carcajada, claro, pero sí es un texto de sonrisa, ¿no?
Que muchas veces es el humor bueno, el de la sonrisa. ¿Acaso el otro sea un poco exagerado, un poco burdo? A veces. Pero lo que yo quería decir es que a Adolfo, que tanto miedo le tenía al micrófono y a la radio, yo creo que la próxima vez ya le tenéis que llevar a la televisión. Porque además de escucharle, hay que verle gesticular y
he echado de menos también una webcam aquí para transmitir en directo.
Y actuar.
Sí, sí, hay que verle cómo actúa, ¿no? Y claro. Esa, decía que ese tipo de citas donde parece que va a citar a un santo y luego roto en mil pedazos lo que va a decir, las frases célebres se rompen a continuación, ¿no? O se minimizan, se vulgarizan, esa cercanía con realidades tal a mí me gusta mucho, ¿no? También de lo que escribe Adolfo. Bueno, Toño es un profesional, de la escritura,
que no vive de ella,
casi, toca casi todos los campos, es un buen poeta, escribe relato corto y relato menos corto. ¿No te has atrevido nunca con la novela, por cierto?
No tengo esas
pretensiones. ¿Has hecho relatos
grandes? Sí, pero vamos, no, nunca se me ha pasado por la imaginación tirar llegar hasta allí. Me conformo con eso y vale.
Y hay veces, no sé lo que nos vas a leer, si algo... Porque, Adolfo, tú esto es reciente, esto no lo has hecho en el taller, lo has hecho en tu aire.
Sí, lo hice espontáneamente en el taller.
No, pero en el taller tuyo, aquí no.
Sí.
¿Has leído un día en clase?
Sí, de los últimos que...
Ah, pues entonces me pongo yo
una medallita.
Un negativo.
Como incitador
No, pero digo negativo porque pensaba que no lo había hecho. Lo había hecho él, sin más.
Sí, sí.
Y es porque iba a citar que a ti sí también te surge a veces, igual que Adolfo siempre es esa línea suya, a ti te surge a veces. Me acuerdo una vez con el juego de las palabras, que hiciste un texto muy divertido, de las figuras literarias,
sí.
Bueno, una doble lectura también de las figuras literarias, de la sinonimia, de la metáfora, de no sé qué, que nos gustó mucho, y otros ejemplos. No sé si nos puedes leer hoy algo y que...
Sí, yo voy a empezar por recitarte una poesía, como he dicho, que a mí me gusta la poesía y es esencialmente en lo que yo empecé. Quizás desde que vengo al taller literario es cuando he escrito en prosa, vamos. Y aunque lo que te voy a recitar ahora, si la memoria no falla, no es poesía. Es un poema, si querés, pero no es poesía. O sea, que la gente o los oyentes que no se equivoquen. Es un soneto, sí. Es un soneto satírico, burlesco, burlón, irónico, como lo queremos llamar, propio del tema que nos ocupa hoy. Y todos conocemos el famoso soneto, me parece que es de Quevedo, de "A una nariz superlativa". Era su nombre, "A una nariz pegado". Entonces yo en una ocasión dije, pues como todo en este mundo es relativo, voy a escribir un soneto y lo titulé "A una nariz superrelativa". No superlativa, sino superrelativa. Vamos a ver cómo es. Es un hombre de rostro destacado que desata a su paso la manía de ser apellidado con porfía "super extrarrequete narizado". De perfil, de silueta, de costado, no guarda desde luego la armonía que debe presidir la gallardía de un ser lo que se dice bien formado. Mas no veo razón, y no lo dudo, declararle por ello narigudo, así, sin ton ni son, sin más ni más. Lo mejor es juzgar inteligente si tiene la nariz sobresaliente o es que tiene la cara muy atrás.
Bueno, José Luis, hace un poco de jurado, ¿no? ¿Qué te parece?
A mí me ha gustado. Además, mantiene la estructura clásica y recuerda los versos de Quevedo a Góngora, dedicado,
creación,
¿no? Nariz al quitar.
Y su todo memoria, ahí. Además. Bueno, estupendo. Bien. Que jugando con lo que antes decía Toño, los gestos de Adolfo, la memoria impresionante de Toño, sí, como veis, los oyentes... Y además podíais imaginaros, esto es un espectáculo estupendo. Espero que esos aplausos que se oyen son de las chicas que están por ahí también. No sé, ¿qué tal por ahí? ¿Se oye bien? Ahí. Bueno, y nos ibas a leer algún otro...
Sí.
Ya leer, ¿no? Porque el otro no ha sido lectura, sino memoria.
Oye, a propósito de eso de la memoria, yo me acuerdo que en una ocasión a una compañera de profesión me dijo, oye, fíjate que a mi hermana en el instituto le han mandado que escriba un soneto, así, sin más ni más, pero este profesor o profesora de literatura, ¿cómo puede mandar unas cosas? Escribir un soneto, podría escribir una redacción, pero un soneto precisamente y tal. Bueno, pues veremos a ver lo que sale. Y salió esto, que un soneto escribiéramos, han dicho, ya que estoy melancólica pensando y a la rima y al ritmo suplicando porque no se me pongan entredicho. al soneto creí siempre mal bicho. Empecéle a escribir casi rabiando, pero al séptimo verso, aunque sudando, no le veo tan mal al susodicho. Puede ser que la suerte es compañera, puede ser que la musa haya venido, o será que salió sin ton ni son. Mira, cada cual puede verlo como quiera, aunque digan después que me ha salido un soneto bastante facilón. ¿Ves? Bueno, pero a lo que íbamos de los retos. Estos que traigo aquí seleccionados para que elegir alguno. Yo los llamo los relatos o trabajos obedientes, porque son, como ha dicho antes Adolfo, encargos que Cándido en el taller nos ha hecho en múltiples ocasiones. Todos estos son, eso sí.
Vamos a ver.
Este mismo, una vez nos dijo, nos propuso tres anuncios que aparecieron en la prensa y nosotros teníamos que desarrollar pues un diálogo relacionado con el anuncio que fuera. Nos dio tres o cuatro anuncios, yo elegí este, que dice: alquilo piso amueblado con o sin calefacción, se pide seriedad, 85 metros cuadrados, precio económico, Avenida de la Aldehuela, frente a la cárcel, etcétera. Bueno, entonces, pues, me imaginé yo este diálogo entre unos señores. Van una pareja, un señor, una señora y un niño, a hablar y a ver el piso y a hablar con la señora. Buenas tardes, señora, dice John, que se llama él. Venimos por lo del anuncio que leímos en el periódico y nos gustaría conocer el piso porque el sitio no nos disgusta. ¿Lo tiene aún libre? Sí, sí, está libre, aunque ya me han preguntado varias personas por teléfono. Ya saben, ahora, al comienzo del curso, los estudiantes, pues ya saben. Pero la verdad, prefiero alquilárselo a personas como ustedes, porque la juventud está un poco loca. Y dice la mujer, la compañera, lo cierto es que nosotros somos también estudiantes, aunque nos vea tan mayores. No, yo lo decía por el niño, este niño tan guapo y tan formal. No somos matrimonio, ni siquiera pareja. De hecho, este niño es sobrino de John, que quiere conocer un poco Salamanca. Verá, es que nosotros somos licenciados en Derecho y venimos a hacer un posgrado. Nos ha animado el anuncio porque el piso está frente a la cárcel y como vamos a hacer un máster sobre legislación penitenciaria en la Unión Europea, pues pensamos que nos podía motivar un tanto. Ah, si es por eso, no se lo piensen mucho y aprovechen la ocasión, porque dicen que todo lo más en un año inauguran la de Topas y esta se quedará vacía. Y digo yo que una cárcel vacía no es lo mismo. Tiene menos futuro que Pinocho con termitas, como dice mi nieto. Oiga, señora, eso de calefacción o sin ella, ¿quiere decir que si no la queremos usted nos la corta y nos cobra menos? No, hija, eso es por dar más empaque al anuncio. Quiere decir que como es eléctrica, si ustedes enchufan los radiadores pagarán más en el recibo de Iberdrola y si no, pues les saldrá más económico. El cuarto de baño está bien conservado a pesar de ser algo antiguo, pero ¿cuál es el motivo de tener un espejo ovalado tan grande a tan poca altura justo frente al excusado? Ay, cosas de mi difunto marido. El pobre era muy pensador, como mi filósofo, decía mi hija. Y lo puso ahí para ver el aspecto que tomamos las personas cuando nos aprieta la necesidad. Para ver lo imperfectos que somos los humanos, decía el pobrecillo. Y claro, en su memoria aún lo sigo conservando en el mismo sitio. Bueno, señora, no nos disgusta. ¿A cuánto asciende la renta? Pues está fijada en la inmobiliaria Urbi et Orbe en 415 euros, aparte de los gastos de luz, de agua, de comunidad, en fin, lo que se acostumbra. Y no se demoren, porque ya les digo que está muy solicitado, siempre lo estuvo. Con decirles que el último inquilino que vivió hasta hace unos meses, que marchó a otra ciudad, es un cuñado de un primo de la Belén Esteban, la que sale en la tele, y ya sabe que esa gente tan importante no vive en cualquier sitio. De acuerdo, señora, si nos decidimos, la telefoníamos enseguida y quedamos para hacer el contrato y presentar nuestros avales. Bien, señores, espero que hasta pronto. Me parecen ustedes unas personas muy serias y legales. Adiós, niño, que sigas tan formal y calladito. Y en la calle ya, dice Nerea. Bueno, John, ¿qué te ha parecido? ¿Nos lo quedamos? Creo que sí,
aunque no sea más que por lo del espejito del excusado.
Bueno, vamos a ir dando la palabra también a José Luis, y que nos lea también el algo, que nos quiera comentar sobre el tema del humor, cómo está resultando tu libro, fundamentalmente tu segundo, ¿no? Porque el primero no sé si lo presentaste, este otro hemos visto entrevistas en los medios de comunicación y, en fin, que hay cierto interés.
Sí, el otro libro se presentó en su momento, es del 2008, entonces, bueno, digamos que ya ha hecho su recorrido ya, digamos.
¿Y trabajas en alguna otra cosa en esta línea? ¿Te gusta otro tipo de creación literaria más profunda, diríamos, o más extensa?
Casi, bueno, yo nunca me...
Porque más profundo que esto a veces no lo es.
Bueno, yo generalmente soy de idea concreta, me cuesta desarrollar temas muy largos y nunca me he decidido tampoco hacer novela o algo así, ¿no? Sí es verdad que estoy haciendo temas de monólogos, escribiendo para un poco por encargo también, y es quizás lo más largo que estoy escribiendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues un monólogo de hora y algo que se habla mucho en hora y poco. Entonces, bueno, quizás es el proyecto que tengo ahora mismo, que tampoco tengo prisa especial en acabarla, pero sí quería dejarlo en los próximos meses acabado. Y bueno, pues este libro que comentabas, Excitaciones, pues se presentó hace unos par de meses aproximadamente. Y bueno, la verdad es que está teniendo una acogida que yo no me esperaba, porque realmente fue un libro autoeditado, no hay un editorial detrás que lo distribuya, que lo mueva. Y bueno, la acogida que ha tenido tanto a nivel ya no solo de la gente más cercana o conocida, sino la repercusión al haberlo presentado en los medios de comunicación, televisión, la prensa, la radio, pues ha sido muy buena, hasta el punto de tener que hacer una pequeña segunda tirada porque se agotaron en poco tiempo, ¿no? Entonces, la respuesta ha sido muy buena. Yo creo que este es un libro también para gente al que no le gusta leer, y habitualmente los libros no son para gente que no le gusta leer, pero este es un libro que llega a la gente que no está acostumbrada también a leer libros extensos, en los que tenga que reflexionar excesivamente también, ¿no?
Te voy a decir que yo que los tenía por regalo vuestro, de una fan tuya que me lo transmitió, y lo he dejado en un teleclub de un pueblo y tal. Tanto la gente que, lo digo por lo que acabas de decir tú también, sí, ¿no? La gente que lee, como que la que no lee, a la que le lee o lo lee y le gusta mucho el humor absurdo, se lo ha machacado todo. Pero gente que no lee, pues sí que lee esta frase, porque no cuesta nada, ¿no? Es una frase, es una línea, y a la vez provoca, ¿no? La lectura continuada, la reflexión, el diálogo posterior a cada frase.
Sí, es un libro que cuesta dejarle. Le empiezas, pero luego cuesta parar porque dices, va, venga, la siguiente, no, venga, voy a otra, otro par de ellas, ¿no? Es como decías, un poco, siguiendo un poco la línea del espejito que comentaba él antes, es un libro para tener en el baño muy entretenido también. Ya os lo recomiendo para dejarle allí.
Y mira, yo creo que tienes para todo, incluso abriendo así sin más, porque abro y veo que estamos aquí solo los hombres en los micrófonos, las mujeres ahí sentadas. Y veo este que dice: si detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿por qué no se dan la vuelta y se conocen?
Sí, hay un poco para todos los gustos. Esas son frases hechas a las que se les puede dar otro enfoque, otra vuelta, ¿no?
Sí, y luego hay otra, por ejemplo, tengo que ir al oculista, pero nunca veo el momento.
Sí, hay frases que son muy obvias y frases que hay que pensarlas un poquito más, ¿no? Por ejemplo, alguna de las que hay que pensar un poquito más.
¿Acaso es más difícil sacarlo, no? Una obvia sacarla para
bueno, puede ser, sí, sí. Esta que dice en una conferencia: aquellos que crean en la telequinesia, que levanten mi brazo. Bueno, pues requiere por lo menos saber lo que significa telequinesia. Digamos que hay cosas como más obvias y otras un poquito menos, ¿no? O esta: nadie sabe a qué huele el cloroformo. Aunque un profesor en química me respondió en el Facebook a lo que olía. Me hice una explicación ahí.
Ya, ya. Sí. No hace falta volver de este mundo para saberlo, ¿no? Sí, sí. Diría yo. Yo me lo estudié.
Yo me lo estudié.
Y este que dice: odio al pajarito que le chivaba cosas a mi madre.
Sí, siempre esa frase de: es que me ha dicho un pajarito. Ay, de coño, ¿quién es ese pajarito que me está amargando la juventud?
La que más se ha reído ha sido ahí una mamá de un niño así, que lo mismo lo emplea, ¿eh?
Pues cuando crezca te lo recriminará.
eh, Y hay otro, también en cuanto a actualidad, me parecía curioso, pues ahora con lo de Fukushima, se dice.
Sí, la central.
La central y la importancia de los técnicos, me parece muy curioso esto. La última voz audible antes de la explosión del mundo será la de un experto que diga, es técnicamente imposible.
Sí, yo por ejemplo, a raíz de esto del asesinato de Bin Laden y tal, escribía antes de ayer o ayer en el Facebook una frase que decía, ahora que ha muerto Bin Laden, a ver si puedo llevar champú en mi maleta.
Sí, sí, está muy bien.
Porque digamos que a raíz de aquello no se podía casi volar. Bueno, pues a veces cualquier cosa se la puede dar un pequeño giro también, ¿no?
Bueno, podemos ir quizá terminando. No sé si nos puedes leer otro relato.
Sí, algún microcuento o algún, sí, si quieres, por ejemplo.
Breve.
Os leo tres microcuentos. Cuando digo micro, son micro de una frase, dos frases, muy, muy cortitos.
Mientras lo buscas...
Ya lo tengo.
Ah, ya lo tengo. Nada, iba a decir una cita que... Oye, es buen día decirlo porque si no, si la decimos el lunes, nos traumatiza más todavía. Cita de lunes. Si el trabajo dignifica, que trabajen los indignos.
Pues os leo, estos no son tanto de humor, pero sí son reflexiones muy concretas que cuentan una pequeña historia en sí mismo, ¿no? El tañir de las campanas tocaba a difuntos. De pronto, todo quedó en silencio. El muerto era el campanero. O este otro que dice, tan solo una polilla revoloteando en la vieja bombilla de su camerino era el único testigo de la situación. Mientras se maquillaba para salir a escena, dos lágrimas rodaban por sus mejillas, acumulando en su barbilla los restos de pintura blanca arrastrados desde sus ojos. A lo lejos, se escuchó al jefe de pista, con ustedes, Plof, el mejor payaso del mundo. Y por último... este que dice, estaba a punto de morir cuando se despertó y se dio cuenta de que la sensación no era tan diferente.
Recordando a... No sé si querías hacer un juego, no. Monterroso.
No, pues sí. ¿No? Pues no, al del dinosaurio. No exactamente, pero sí le conocía, sí.
Tenemos otra aquí sobre pecados, muy curiosa, para estos tiempos, ¿no? En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Y sobre pecado también otro. Quien esté libre de pecado no sabe lo que se pierde. Bueno, pues vamos a ir terminando la charla, el encuentro con José Luis Pablos. Siempre es agradable sobre estos temas porque... Solo viendo la cara de la gente ya se ve que es interesante esa labor que tú decías, terapéutica, ¿no? Del humor.
Sí, yo creo que es importante. Decía el otro día...
Todo el mundo está con un rictus de sonrisa, sí, de felicidad.
Leía el otro día que los unos estudios americanos, estos americanos que lo estudian absolutamente todo, que los adultos... perdón, primero decía, los niños de guardería, de edad de guardería, reían cerca de 300 veces diarias. Y en los adultos estaba entre 60 y 80 veces diarias que sonreía o reía un adulto. Es decir, que perdemos mucho cuando vamos creciendo. Entonces yo creo que intentar avivar eso y no perderlo es importante. Que eso no quita de perder profundidad en el día a día. A veces se asocia al ser una persona amena o entretenida a ser alguien superficial y no tiene por qué, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Toño.
No hay por qué.
Adolfo, ¿tu experiencia ha sido positiva? ¿Serías capaz de repetirla o las experiencias que sean únicas?
Sí, bueno, como soy un poco masoquista, a lo mejor la repito.
Bueno, subes el caché desde ahora, subes el caché de asistencia.
El doble, ahora nada y luego nada de nada.
Claro. José Luis, seguiremos viendo tu producción y todos aquellos que están en las redes sociales... pues también pueden entrar en concreto, sí, si quieres decir...
Bueno, por ejemplo, si quieren en Twitter, que quizás es más fácil...
Nombre,
sí, sería el @JLPablos, y ahí me pueden encontrar un poco las publicaciones diarias. Y si alguien también está interesado en el libro, pues le tienen en cualquier librería de Palencia, Excitaciones.
Vamos a terminar para un tono alegre, hasta en temas como el que nos ocupa también, el del paro y tal... con una de tus reflexiones. Venga. O frases, y que creo que puede entender cualquiera, que mínimamente haya entrado en un ordenador.
Esto lo pueden hacer.
Pero como es nada más empezar, es muy fácil.
Esto lo pueden hacer realmente y sí, es verdad.
Por si no lo conoces, vete a Google, escribe un empleo digno y pulsa sobre el botón voy a tener suerte.
Y verán lo que pasa, que te llevará a una página muy curiosa.
Palabra en las Ondas, un espacio más de esta línea de programas en los días del libro, reuniendo a autores cercanos a nosotros, humanos y cercanos como nosotros, pero que hacen estas cosas tan estupendas y en este caso, como el último, con José Luis de Pablos, tan entretenida y divertida. Hasta otro programa. Buenas tardes.